Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Han pasado 4 días desde que decenas de miles de personas entraron a nado a la ciudad de Ceuta. Sigue habiendo cientos de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también militares que continúan patrullando la frontera y las calles de la ciudad autónoma. Una ciudad que ha pasado su primera noche con esa barrera de contención instalada este fin de semana en el mar. Es una barrera neumática flotante que ha sido instalada en el espigón de Ceuta. Lo que vivimos el pasado jueves se ha convertido en la mayor crisis migratoria a la que se ha enfrentado la frontera sur europea y por lo tanto también española. Se estima que hay más de 90 muertos. Sin embargo, la cifra puede aumentar en las próximas horas.
En ese texto, Marruecos también cifra en 40.000 el número de personas que cruzaron la frontera del Tarajal para llegar a Ceuta y en 1.000 las que entraron en Melilla.
Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Un número que está muy por debajo del que puntuó el Ministerio del Interior, que cifró en 50.000, y del propio presidente de la comunidad autónoma, Juan Vivas, que lo elevó a 60.000.
Son los motivos que empujaron a miles de personas a cruzar a Ceuta. El portavoz de Interior del gobierno de Marruecos asegura que fueron factores circunstanciales o espontáneos.
Atribuye la entrada de miles de personas a Ceuta a varios factores: a la información engañosa, a la interpretación errónea de la sentencia que rechazaba las devoluciones en caliente y a las redes de trata. Rabat cierra la carta asegurando que es un socio fiable y responsable.
Hoy además espera que los equipos de búsqueda que están intentando localizar más cadáveres en el mar retomen la actividad cuando sea de día, después de que ayer el mal tiempo les obligara a parar. En la frontera con Marruecos, en una de las playas en las que se están acumulando también algunas de las personas que han decidido no regresar y pendientes de lo que ocurre en esa frontera, hay un compañero de la SER, Nicolás Castellano. Nico, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. A esta hora de la mañana todavía no ha terminado de salir el sol en esta parte de la frontera con Marruecos. Delante de mí, una patrullera semirrígida de la Guardia Civil que está peinando palmo a palmo esta playa del Tarajal, porque según los expertos submarinistas, a partir de hoy, con la descomposición de los cuerpos y el proceso de los gases, podrían empezar a emerger algunos de los cadáveres que creen estos expertos quedan todavía entre miles de trozos de neopreno, de aletas que hay en el fondo y que por el viento y el mal estado de la mar ayer era imposible de seguir con esa búsqueda. Se espera que los submarinistas vuelvan hoy a esta zona donde ahora mismo los regulares siguen acompañando, entre comillas, a grupos de marroquíes que retornan a Marruecos. De hecho, en las últimas horas han utilizado incluso camiones para recoger y agrupar a esos marroquíes, como nos contaba Rasés Mohamed de la Asociación Elín de Ceuta.
Los militares fueron informando a los grupos de marroquíes que encontraron en la playa de que los iban a retornar, de que tenían que hacerlo de manera pacífica porque si no después iba a ser peor, iba a haber violencia. Los marroquíes respondieron yéndose corriendo en masa hacia la ciudad. Han cargado algunas personas, he visto que cargaban algún menor, mujeres, han cargado la gente que se quedaba aquí que no podía efectivamente salir a la carrera como los demás.
De momento, Pedro, a esta hora de la mañana todavía no hay un cálculo de la cantidad de personas que quedan todavía en la ciudad autónoma.
Gracias, Nico. Volvemos contigo. Más de 48.000 personas han regresado a Marruecos, según algunos cálculos. Otros siguen allí, efectivamente, como nos cuenta Nicolás, aunque no hay ese cálculo fiable de cuánta gente ha decidido quedarse en la ciudad, donde intentan recuperar la normalidad progresivamente. Este fin de semana algunos comercios han reabierto después de ver cómo poco a poco la ciudad se vaciaba. Vamos a las calles de Ceuta. Antonio Martín, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pedro. Normalidad entre comillas. Escucharán el sonido del mar porque estamos en otra playa, concretamente en la playa del Trampolín, a apenas unos 300 metros del centro de estancia temporal de inmigrantes. La imagen que vemos aquí es la de unas 300 personas, calculamos, a esta hora, durmiendo la gran mayoría sobre el arenal. Algunos hacen fogatas y desde hace unos minutos pues hemos presenciado algo más de movimiento porque se están despertando y se van situando al borde de la playa, el más pegado a la carretera. La playa está acordonada por la Policía Nacional y dentro de esa zona de control son los militares los que se encargan de establecer el orden. Incluso un dron sobrevuela de vez en cuando la zona. Principalmente hay subsaharianos, aunque también marroquíes, y es que han tenido que ser apartados de las puertas del CETI porque han sido continuos los enfrentamientos entre subsaharianos y marroquíes, con batallas campales, lanzamientos de piedras e incluso armas blancas. Hemos estado ante las puertas también del CETI. Allí la situación en estos momentos controlada por parte de la Policía Nacional, tranquila. Principalmente hay subsaharianos durmiendo en la calle que lleva hacia ese centro de estancia temporal, aunque son son muchos los marroquíes los que están en este caso escondidos en las vaguadas y montes cercanos. Utilizan los servicios, en el caso aquí de la playa del Trampolín, utilizan los servicios y las duchas habilitadas en la playa, que como digo está acotada con un control de seguridad por parte de la Policía Nacional.
Vamos a mirar también a Melilla. Allí las autoridades decidieron reabrir de forma gradual la frontera este fin de semana, así que toca también recuperar la normalidad. Toñi Ramos, buenos días.
Hola, buenos días. Noche tranquila, ya que no se ha registrado incidente de salto relevante. La tarde anterior, ayer, sí hubo un amago que fue controlado rápidamente por las fuerzas marroquíes. Vigilancia estrecha a lo largo de todo el perímetro. Las salidas de vehículos y pasajeros hacia Marruecos se sigue haciendo de forma gradual, de 20 en 20. Todos estos vehículos y pasajeros que llegan dentro de la OPE se dirigen hacia la zona de la frontera y allí son reorganizados por la policía local. Por seguridad, se está dando prioridad a los pasajeros y coches de la operación Paso del Estrecho, y cuando esta termina entre buque y buque es cuando se deja pasar a los residentes. Todo ello para no crear colapso en la zona del paso fronterizo, que fue donde se originaron los sucesos la pasada noche del jueves.
Bueno, pues es lunes, es ya 3 de agosto. Y el gobierno sigue sin encontrar o aportar una causa que explique qué fue lo que pudo provocar, aunque ya saben que el presidente se refirió al papel de las mafias. Sí defiende el gobierno que no hubo falta de previsión ni tampoco falta de reacción. Para el Partido Popular y Vox, que estos días comparten discurso antimigratorio, hablan de invasión consentida y provocada. Elías Bendodo.
El gobierno nos intenta vender, como si los españoles fuéramos tontos, de que han salido más inmigrantes de los que han entrado. No han vuelto. Marlaska nos ha mentido otra vez. Sánchez nos ha mentido otra vez cuando ha dicho en 24 horas resuelto esta crisis. No.
El último en visitar Ceuta ha sido el dirigente de Vox, Santiago Abascal, quien ha acusado al presidente del gobierno de estar sometido a Marruecos. Desde la ciudad autónoma ha pedido que se militarice permanentemente la frontera.
Lo primero es militarizar permanentemente la frontera, el tiempo que sea necesario. Dar los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que nuestras fuerzas armadas, nuestra policía y nuestra Guardia Civil puedan defender efectivamente la frontera con la contundencia que sea necesaria.
Abascal también ha pedido a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Marruecos.
Precisamente mañana se van a reunir los ministros de Interior de la Unión para abordar esta crisis. Habrá que ver qué posición mantiene España, que ha sido crítica con el papel de algunos de sus socios. Hay 22 países que han pedido a través de una carta conjunta que se blinden las fronteras. La impulsora de esta idea fue la italiana Giorgia Meloni, que suspendió desde el viernes el acuerdo Schengen con España para los ciudadanos no europeos. Corresponsal en Roma, Joan Soles.
Giorgia Meloni suspendió primero parcialmente la libre circulación desde España con una excusa que no se sostiene, la de evitar una hipotética llegada de inmigrantes tras los acontecimientos de Ceuta. Y a continuación, la primera ministra italiana ha impulsado una reunión de urgencia en la Unión Europea a la que se han adherido casi todos los países en los que gobierna la derecha o la extrema derecha. En realidad, la líder de los posfascistas italianos intenta promover el modelo Albania, es decir, centros extraterritoriales de toda la Unión para la deportación forzada de inmigrantes. En Albania, país en el que el fascista Mussolini ya estableció nada menos 9 campos de concentración, los nuevos centros italianos son un fracaso. Pero no importa, el gobierno de Roma asegura que podrían establecerse similares en Ruanda, Senegal, Uganda, Libia o Montenegro, entre otros países.
Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta.
Parece poco probable que esta sea una de las soluciones que ayer domingo pidió el Papa León XIV en el rezo del Ángelus.
Pocos países han dado un respaldo explícito a España. Solo han sido 4 los que rechazan este escrito: Portugal, Luxemburgo, Francia e Irlanda. Lo más llamativo es que de esos 4, 2 de ellos hacen frontera terrestre con España. Portugal, eso sí, ha decidido reforzar el control de la frontera marítima.
Y Francia también reforzó desde la semana pasada los controles y al menos la vigilancia en la frontera, pero París ha defendido la continuidad de España en el espacio Schengen. Informa Raquel Villacija. Buenos días.
Buenos días. En Francia la crisis migratoria en Ceuta se ha visto de manera algo polarizada. Aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido probablemente uno de los pocos líderes europeos en mostrar su solidaridad con España y de los primeros en recordar que ningún país puede echar a otro miembro del espacio Schengen. Aún así, ha ordenado multiplicar por 5 los controles en las fronteras. El ministro del Interior ha destacado la buena cooperación que hay con España y ha señalado que no hay posibilidad de suspender el espacio Schengen como ha hecho Italia. Francia no ha firmado la carta que incluye a 22 países de la Unión Europea que vincula lo ocurrido a las políticas migratorias del gobierno español. Desde la oposición, algunos políticos, sobre todo dentro de la extrema derecha de Marine Le Pen, han acusado a España de favorecer la entrada masiva de inmigrantes y han pedido un refuerzo de los controles fronterizos.
La última hora de los incendios nos lleva a Casas de Millán, donde las autoridades, a lo de Extremadura, han dado por estabilizado el fuego que ha quemado 1.500 hectáreas y se ha levantado el confinamiento de esta localidad de Cáceres, en la que se originó el fuego, también de la pedanía de Grimaldo. Y en el resto de países europeos continúa también la lucha contra los incendios.
Ayer supimos que dos helicópteros en Grecia que participaban en la extinción de un grave incendio en la región de Ática chocaron entre ellos. El accidente le ha costado la vida a uno de los dos tripulantes de uno de ellos. El resto de los ocupantes han resultado heridos. Las llamas se encuentran ya a 35 kilómetros del centro urbano de Atenas.
De los tribunales, el Supremo ha decidido otorgar a una madre la llamada ayuda por víctima de violencia, una ayuda económica que reciben las familias o miembros de una familia que dependían económicamente de una persona que ha sido asesinada de forma violenta. En este caso, la hija de esta mujer lo fue y la administración le denegó esa ayuda porque no vivían juntas. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El contencioso del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una madre a recibir una ayuda pública por el asesinato de su hija, de la que dependía económicamente. La administración se la había negado porque, aunque la mujer alegaba que su hija era su sustento, no vivían juntas. Un requisito este, el de la convivencia, que recoge el reglamento que regula estas ayudas para víctimas indirectas de delitos violentos. Los magistrados han analizado a fondo el pie de la regulación porque de este asunto no había mucha jurisprudencia y han llegado a la conclusión de que esa parte del reglamento va más allá de la ley, que no exige que exista convivencia para poder acceder a las ayudas. Anulan así este inciso del desarrollo reglamentario para que se ajuste el espíritu de esta norma que, como dice la sentencia, lo que busca es paliar el impacto de una muerte violenta sobre las personas que dependían de la víctima y puede haber dependencia económica, como recuerdan los magistrados, aunque no exista convivencia.
Y de la crónica del mundo, Donald Trump ha anunciado que este lunes van a comenzar las nuevas conversaciones con el régimen de Irán. El presidente de Estados Unidos ha hablado a bordo del Air Force One y ha asegurado que el nuevo acuerdo que se va a negociar volverá a incluir cláusulas para el estrecho de Hormuz y para el desarme nuclear de Irán.
Ha asegurado también que Israel está a favor de este acuerdo siempre y cuando se acabe con la ofensiva militar iraní. Estas declaraciones llegan en mitad de los esfuerzos diplomáticos para reducir la tensión entre Washington y Teherán, tras semanas de enfrentamientos militares e incertidumbre sobre la seguridad en el estrecho de Hormuz, una de las principales rutas de comercio mundial del petróleo.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Es momento de echar un vistazo a lo que nos va a deparar la semana. En lo político, pues evidentemente todo está marcado por Ceuta, por las explicaciones que pueda dar el gobierno sobre lo sucedido, sobre cómo pudo ocurrir sin que supiéramos que iba a ocurrir, sobre la actitud que tome la oposición, de la que ya vamos teniendo algunas muestras claras. Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La semana política va a estar inevitablemente marcada por lo ocurrido en Ceuta la semana pasada, con el gobierno buscando todavía cómo se originó la movilización de esas miles de personas y con la oposición aprovechando la coyuntura para ahondar en el desgaste del Ejecutivo. En Moncloa están pendientes especialmente de la cita de los ministros del Interior europeos de este martes, una reunión que pidió expresamente Sánchez en esa carta en la que mostraba su malestar con la respuesta de algunos países europeos a la crisis. Dicen desde el gobierno que con ese encuentro quieren aclarar que Ceuta no solo tiene una frontera española, sino también europea, y defender que la respuesta ha sido eficaz. PP y Vox buscan, sin embargo, seguir explotando la idea de que la situación demuestra la debilidad del Ejecutivo, y en ese camino veremos durante la semana qué gestión hacen los populares de la presión que está ejerciendo sobre ellos la ultraderecha. Por un lado, para que recrudezcan su discurso antimigratorio y, por otro, para que cumplan con los pactos autonómicos que incluyen no aceptar a ningún menor o retirar las ayudas a ONGs que hayan colaborado en Ceuta.
La crónica del mundo, pues también mira a Europa, claro, a lo que pasa en Ceuta mañana, y esa reunión de los ministros de Interior. Pero se esperan algunos avances en ese plan de paz entre Israel y Hamás, pese a que el gobierno hebreo ha bombardeado con fuerza durante todo el fin de semana la Franja de Gaza. Sara Aranda.
¿Qué tal? Buenos días. Una de las citas clave esta semana se da el martes. Los ministros del Interior de la Unión Europea se reúnen de urgencia por videoconferencia para abordar la crisis en Ceuta. La cita llega a petición de España y otros 22 países. Italia y Dinamarca lideran el rechazo a la política migratoria española y reclaman un mayor refuerzo de las fronteras exteriores. Con esta reunión, la Unión Europea busca recuperar una posición común en materia de migración. Vamos a tener también la mirada puesta en Oriente Próximo. Israel recrudece su ofensiva en la Franja de Gaza pese al anuncio de Donald Trump de avances en el plan de paz. No es el único frente abierto del gobierno hebreo, que desde el martes se va a reunir en Roma con representantes libaneses para iniciar una nueva ronda de negociaciones. Y atención también a los incendios forestales que asolan Europa, con el foco puesto en Grecia, donde las altas temperaturas y el viento mantienen en alerta a las autoridades.
Y a partir de esta semana vamos a tener que hablar del eclipse. El 12 de agosto es el día. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y la Fundación 11 empiezan a repartir gafas por todo el país, gafas homologadas para poder disfrutar de ese eclipse con seguridad. Mario Lolorido.
Faltan 9 días para el eclipse solar y esta semana hay que ultimar preparativos, sobre todo tener las gafas homologadas. Son las únicas que protegen de la radiación del sol. Hoy se repartirán 2 millones gratuitas financiadas por el Ministerio de Ciencia y por la Fundación 11. La inmensa mayoría se entregarán en los puestos de la red de vendedores. Los oftalmólogos han intensificado en los últimos días la advertencia de que mirar el eclipse sin gafas homologadas puede causar daños irreversibles en la retina, aunque sea solo unos segundos. En ese momento no se siente dolor, los síntomas aparecen horas después: manchas, visión borrosa, picor, lagrimeo. No valen métodos caseros y recomiendan los expertos tener mucho cuidado con los niños.
Y esta semana hay datos clave en lo económico. Estefanía Salvatierra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En lo económico esta semana estará marcada por los datos de afiliación y paro. Sabremos cuántos puestos de trabajo se crearon en julio, un mes en el que las contrataciones de verano ya están amortizadas. El año pasado apenas 4.000 nuevos cotizantes registró la Seguridad Social. Eso sí, la estadística del Ministerio nos dará más detalles sobre los efectos de la regularización de migrantes en la afiliación. Hasta junio fueron 160.000. Otro dato del que estaremos pendientes será el de compraventas. Lo publicará el INE y junio nos dará una fotografía más completa sobre si realmente la firma de hipotecas se ralentiza. Hasta mayo el descenso en la compraventa fue del 7%.
Momento de la recomendación cultural para empezar el día, también la semana. Y Pepe Olanes nos recomienda Jugar el fuego, un libro que cuestiona el mito de la meritocracia.
Después del éxito de Mi hermana pequeña, la escritora francesa de origen argelino Fátima Das vuelve a sorprendernos con una novela íntima, fresca y con mucho de lo que hablar.
¿Cómo lo supiste? ¿Que te gustaban las chicas?
Me enamoré de una de mis compañeras de instituto. Lo normal. Aún no lo sabes.
Tengo una amiga que es musulmana y se ha dado cuenta de que le atraen las mujeres.
La homosexualidad está prohibida.
Editada por Cabaret Voltaire en España, Jugar el juego vuelve a ser un modo de acercarnos a la diversidad de una Francia que no siempre es justa con todas sus identidades.
Como des menaces potentielles, como des dangers potentielles. Donc on use de toutes les stratégies pour soit les amener là où on veut. Soit les jeter, soit les trier, soit dire ok, toi tu vas y arriver, toi tu ne vas pas y arriver, sans qu'il y ait jamais de volonté d'écouter le désir des adolescents comme si.
Un retrato de aprendizaje donde la autora habla de los deseos individuales, como nos decía, pero también de cómo el determinismo social puede impedir que todos seamos iguales. Una novela sobre la necesidad de reinventarse y reivindicarse a pesar del género y la clase.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.